Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues, ¿qué tal si ya saben que nos gusta a estas horas de la tarde? Hoy es miércoles, siempre hablamos de economía a estas horas, incluso ponemos una música que significa que ya está por aquí el profesor Rodríguez Brown. Pero es que hoy le han dado un homenaje muy merecido en la Universidad Complutense. Así que le hemos pedido a un analista económico al que queremos muchísimo. Hemos trabajado juntos hace ya unos cuantos años. Es el director del think tank Foro Regulación Inteligente. También es investigador del Instituto de Estudios Económicos. Se trata de Diego Sánchez de la Cruz, que nos acompañará. Y le vamos a poner la música también. Hola Diego, muy buenas tardes.
Nieves, me alegro mucho de estar aquí contigo. ¿Sabes que yo sé tocar la trompeta?
No lo creo.
Escucho ya a Louis Armstrong. ¿Ah, es, sí? Es mi única habilidad, solo sirvo para los números y en su día tocaba la trompeta. Ya se me ha olvidado.
Oye, pues tiene su dificultad porque hay que poner la boca de una determinada manera, impulsar el aire. Yo lo he intentado y cuesta.
Y no suena, ¿a qué no?
No suena. O sea, bueno, tiene su técnica.
Es más difícil, créeme, estudiar los datos económicos que insistir con la trompeta. La trompeta es cuestión de tiempo. Yo tengo esto claro, ya. Nos conocemos hace años, pero es que yo ya soy papá. Tú me conociste muy jovencito, ¿no?
Pero bueno, que ya eres papá.
Y el niño sopla y ya empieza a salir un poquito de hilo por la trompeta. Pero bueno, yo ni canto como el profesor Rodríguez Brown.
Pero tocas la trompeta.
Pero toco la trompeta.
Por eso, ¿qué tendrá la economía que os gusta tanto la música a los economistas?
Bueno, quizá que a veces han dicho que esta es la ciencia lúgubre, eso se ha dicho de la economía. Y quizá una manera de hacerla más feliz es intentar, pues eso, explicar con una sonrisa que estas cosas nos afectan a todos, ¿no? Como dice el profesor, a usted, señora, ¿no? A las personas de a pie que nos están escuchando, al final, en su empleo, en su trabajo, en su salario, nos importa la economía y nos afecta la economía. Entonces, bueno, pues quizá con la música lo hacemos un poquito más llevadero.
Mira, tengo aquí encima de la mesa un libro que me ha llegado, que se está vendiendo de una manera increíble. Está publicado en la editorial Deusto. Se llama Liberalismo a la madrileña. ¿Cómo y por qué Madrid se ha convertido en la comunidad que más crece, más empleo genera, mejores servicios públicos ofrece, más recauda y más baja los impuestos? Pero bueno, y veo que está firmado por Diego Sánchez de la Cruz. Pero Diego, cuéntame, porque claro, estamos en la región de Madrid, aunque nos escuchan desde otras comunidades. Ya sabes que el streaming te lleva incluso fuera de estas fronteras, te lleva a otras partes del mundo. Pero cuéntanos, Madrid ha superado incluso a Cataluña, según dices tú en el libro.
Bueno, Madrid está de moda. Me han llegado peticiones del libro desde Italia, desde Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en mitad de una pandemia global en la que todas las economías del mundo prácticamente se han encerrado literalmente, se han confinado a sí mismas, Madrid ha desarrollado en el último año y medio una estrategia que ha llamado mucho la atención porque ha preservado la economía, altos niveles de actividad económica y al mismo tiempo ha tenido unos resultados sanitarios que, dadas las circunstancias, han sido buenos a pesar de todo lo que ha supuesto esta dolorosa crisis sanitaria con la que aún estamos lidiando, ¿no? Y todo eso al final requiere una explicación. Yo nací en Santiago de Compostela. Soy un gallego en Madrid. Pero es que 4 de cada 10 personas que viven en Madrid, fíjate en el dato, 4 de cada 10 personas en Madrid han nacido en otras comunidades autónomas o en otros países. Entonces, un modelo económico y social y cultural que atrae a tanta población merece una explicación. Y la explicación es la que he intentado dar en Liberalismo a la madrileña, que es un estudio de lo que ha pasado para que Madrid pase de ser una comunidad que tenía unos niveles de crecimiento similares a la media nacional, que aparecía en el número 5, número 6 de los rankings per cápita, de repente, a lo largo de los últimos 20 años, ha crecido tanto Nieves que ahora mismo produce más que Cataluña, a pesar de que tiene 1 millón menos de habitantes.
Caray, este dato es importante, ¿eh? No sé, en el libro tú das mucha importancia a la bajada de impuestos, que llegas a decir que se ha hecho con tanto acierto que el crecimiento propiciado por esta medida ha aumentado incluso la recaudación. O sea, que tú bajas, por un lado, creyendo que vas a recaudar menos y resulta que estás recaudando más.
Claro, porque hay que diferenciar entre las rebajas de impuestos y su efecto en el corto plazo y las rebajas de impuestos y su efecto en el largo plazo. Cuando ponemos impuestos podemos a veces hacerlo por razones ideológicas. Por ejemplo, si subimos los impuestos al tabaco es porque queremos que la gente fume menos. Ahora, el problema es que si le ponemos muchos impuestos a la inversión o al trabajo o al consumo, al final lo que tenemos es menos inversión, menos trabajo y menos consumo. Por eso, el arte de regular una política tributaria implica muchas veces saber encontrar cuáles son los niveles óptimos. En Madrid creo que las cosas están yendo a mejor porque hay unos impuestos que, a base de ser cada vez más bajos, permiten que la gente tenga más dinero en su bolsillo, consuma más, se genere más empleo, más riqueza y al final eso aumenta la recaudación, que por cierto, de eso se trata, que son los impuestos de recaudación. Entonces, en vez de hacer una política fiscal ideológica basada, oye, vamos a castigar a este o vamos a que no gane mucho este otro, no. Esto consiste en, vamos a bajar un poquito los impuestos, que no es que en Madrid sean extremadamente bajos, solo son más bajos que en el resto de España y parecidos al resto de Europa, y de esa manera, como se genera más crecimiento, al final la tarta es más grande y el porcentaje que termina en las arcas públicas es mayor. Por ejemplo, en el IRPF ha aumentado un 35% la recaudación, a pesar de que Nieves, como explico en el libro, van 65 rebajas de impuestos en los últimos 20 años.
65, son muchas, ¿eh?
Me ha llevado, creo que son 4 páginas, solo la tabla esquemática, no la que los explico. Pero para una familia normal que nos esté explicando, ¿cuándo supone? Pues mira, por ocupado, en los últimos, desde el año 2003 hasta el año 2019, justo antes de la pandemia, un trabajador madrileño, si tuviese un gemelo que gana lo mismo, que hace lo mismo, que tiene la misma situación, pero que vive, por ejemplo, en Cataluña, en Madrid se ha ahorrado en total, en acumulado, 16.000 euros. Y ya no te digo una familia que haya heredado una casa, un piso, una
eso te iba a decir, garaje, que haya tenido una herencia, ¿no? Claro.
Efectivamente.
Fíjate, tú hablas de liberalismo a la madrileña. Tú que eres economista, ¿la economía va mejor desde el modelo liberal? Y si es así, ¿qué plantea el modelo liberal que diferencia a otros modelos?
Yo lo que he hecho en el libro es algo así como una liga, pero en vez de fútbol, ¿no?, con nuestro Real Madrid, nuestro Atleti peleando ahí, no. Lo que he hecho es una liga de las distintas comunidades autónomas para ver cuáles se lo ponen más fácil a las empresas, a los inversores y a los trabajadores, es decir, dónde es más fácil hacer negocios, trabajar, y dónde hay más trabas, más burocracia, más impuestos, muchas veces con nobles intenciones, ¿no?, de generar buenos resultados, pero al final con resultados que en la práctica son peores. Entonces, en esa liga lo que vemos es que Madrid está 20 puntos por encima de Cataluña y que incluso duplica los resultados de las comunidades españolas donde es más difícil hacer negocios. Caso de Extremadura o de Asturias, también de Andalucía hasta hace algunos años donde ha empezado a haber algunos cambios. Bien, ¿cuál es el resultado que tiene todo esto? Bueno, las comunidades como Madrid con menos trabas, con menos impuestos, crecen un 30% más, tienen 4 puntos más de empleo, tienen un 65% menos de emisiones de CO2 per cápita, tienen el doble de tasa de emprendimiento y captan 10 veces más población del resto de comunidades autónomas. O sea que cuando al final a la gente se le dan incentivos para invertir más, emprender más, trabajar más, los resultados tienden a demostrar que eso da buenos resultados. Y al revés, allí donde, aunque sea por buenas intenciones, con buenas intenciones en mente, pero allí donde se le pone trabas a la inversión, a la creación de riqueza, a la creación de empleo, al final los resultados se empiezan a resentir. Fíjate, Cataluña, al final, este dato es tremendo, Nieves. Uh-huh. Los catalanes confían entre sí mismos la mitad que los madrileños. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tienes a un lado un sistema político-económico que genera división y fractura y aquí tienes un sistema que invita al crecimiento, a la reunión de los madrileños, ¿no?, al pluralismo, al final eso significa en un sitio aflora la confianza con todo lo que se supone para una sociedad y la economía, y en otro sitio escasea la confianza con todo lo que se supone también, en ese caso, para mal.
Estamos hablando con el autor de Liberalismo a la madrileña. Por cierto, no lo hemos dicho, pero el prólogo es de Esperanza Aguirre. Y te va a presentar Esperanza Aguirre, ¿no? Va a estar en la presentación de tu libro.
Sí, a todo el que quiera estar en esa presentación, más adelante daré los detalles, pero si me están pendientes de mis redes sociales, ahí lo verán, que sea el 18 de enero. Y estará Esperanza Aguirre, estará la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
También estará la presidenta.
Estará el profesor Rodríguez Brown y estará Daniel Lacalle. O sea que la que faltas eres tú y espero que estés también.
Vale.
Porque es a la una y no te va a pillar haciendo el programa.
Entonces no me pilla, claro. Bueno, vamos a decir que el epílogo lo hace Daniel Lacalle. O sea que van a estar tu prologuista, el economista que conocemos todos que ha hecho el epílogo. Va a estar la presidenta y desde luego va a estar Rodríguez Brown. Que de alguna manera Rodríguez Brown te ha padrinado. Porque él, que siempre habla del liberalismo, pues yo creo que ve en ti pues un continuador de la política liberal, ¿no? De la economía liberal entendida como la mejor opción dentro de los distintos modelos que hay económicos, ¿no?
Bueno, en el libro explico que cuando Carlos trabajaba por estas ideas, ¿no?, hace décadas, se solía bromear con que los liberales caben en un taxi, ¿no? Luego, cuando algunos liberales entraron en lo que era Alianza Popular, se decía que los liberales seguían cabiendo en un taxi, solo que ahora el taxi lo pagaba Fraga. Después han cambiado mucho las cosas. Ahora mismo en Madrid, mucha gente tiene estas ideas. Gente que, por ejemplo, quizá no ha leído grandes libros de teoría económica ni nada por el estilo, pero le gusta elegir médico o elegir especialista. Le gusta poder elegir colegio sin estar limitado solamente a su barrio. Le gusta pagar menos impuestos. Le gusta la libertad de horarios comerciales y la apertura en días festivos. Es decir, le gusta en la práctica lo que suponen las ideas de la libertad. Y esto yo creo que es cuando de verdad se vuelve un modelo popular, social, cuando está aceptado y validado por la población. Por eso había alguna gente que, en mi opinión, erróneamente se sorprendían de los resultados electorales de las últimas elecciones. En realidad, en barrios ricos y en barrios pobres, desde hace 20 años, básicamente han votado lo mismo, ¿no? Y han votado en la misma dirección, no por unas siglas en concreto, porque esas mismas siglas han tenido menos votos a veces en las elecciones nacionales, sino que han votado por unas señas de identidad que al final son las de, oye, déjame elegir médico, especialista, colegio, cóbrame menos impuestos, quítame trabas. Y yo creo que eso, desde que el profesor Rodríguez Brown lo defendía más solo, hasta que ahora lo hacemos un poquito más acompañados, pues se nota poco a poco que esas ideas escalan y convencen a la gente, porque en la práctica dan buenos resultados.
Bueno, yo quiero que me definas Madrid, entonces, capital del liberalismo, capital del capitalismo. ¿Cómo lo defines a Madrid?
Yo te diría que es una ciudad creativa. La ciudad creativa por excelencia ahora mismo del sur de Europa. Entonces, la creatividad implica, por un lado, abrirle las puertas al mercado para que la inversión pueda llegar, las multinacionales que están fijando aquí su sede no tengan trabas para hacerlo. Pero también es importante, por ejemplo, que nos fijemos que Madrid, en los rankings de competitividad cultural, lleva una década ganando tanto peso que ahora Madrid está a la cabeza, cuando antes eran otras regiones las que llevaban el peso en ese sentido. Entonces Madrid se ha convertido en capital cultural también. Y otra métrica interesante, Madrid capital deportiva, capital del deporte, con nuestros equipos de fútbol, nuestros fútbol y deporte de base, con el fútbol femenino que cada vez tiene más peso, con todo eso, toda esa gran marca Real Madrid con su nuevo estadio, todo ese Athletic de Madrid con sus éxitos deportivos. O sea, Madrid está de moda y se nota en todos los frentes.
Pero de todas formas, tú que eres liberal, aquí lo has confesado y lo pones aquí como le ha ido bien a Madrid con el liberalismo. A veces el liberal se sitúa contracorriente y de alguna forma también te lo preguntan aquí en el libro, ¿no? Ese ir contracorriente significa que hay otras corrientes que vienen, pues a lo mejor hasta con más fuerza.
Yo te diría que pienso que ahora mismo el liberalismo sí es hegemónico en Madrid, pero es verdad que hay que atender mucho a lo que nos dicen quienes tienen otras ideas, porque muchas veces hay personas que quizás no se identifican con el liberalismo, pero que les preocupa mucho, por ejemplo, que la educación sea de calidad, que la sanidad sea de calidad. Y ahí el liberalismo tiene un papel fundamental, porque tiene que explicar claramente que no por bajar impuestos, no por desregular la economía, vas a tener menos o peor sanidad o menos o peor educación. Yo creo que en este libro, en Liberalismo a la Madrileña, incluyo un capítulo específico sobre los servicios públicos y los servicios básicos, porque me parece muy importante explicar que precisamente porque la tarta ha aumentado y ha crecido la recaudación, esto ha permitido que exista hoy una mejor sanidad y una mejor educación de la que había antaño. Entonces es un libro escrito también con el corazón puesto tanto a la derecha como a la izquierda, pensando que al final cuando hablamos de libertad y de permitir que los trabajadores tengan más dinero en su bolsillo, que haya menos trabas para los empresarios, lo que estamos fomentando al final del día, Nieves, es que podamos tener mejor sanidad, podamos tener mejor educación, tengamos una comunidad de la que estar, oye, razonablemente orgullosos. Y creo que lo estamos consiguiendo. Aunque queda mucho trabajo por hacer, la próxima década de Madrid puede ser una década brillante. Ya los índices internacionales nos dicen, oye, se está convirtiendo en una de las mejores ciudades para invertir, para vivir, y que siga así, que vamos por buen camino.
Diego, la COVID-19 ha roto ese ascenso de Madrid, ¿o todo lo contrario?
La COVID-19 ha sido un mazazo para toda la economía nacional, por supuesto también para Madrid, y además ha tenido unos costes humanos terribles. Entonces, precisamente en esas circunstancias tan duras, en Madrid ha pasado algo muy llamativo. Se han medicalizado hoteles, una política muy innovadora. Se han adaptado los test de antígenos antes de que estuviesen masificados en el resto de Europa. Antes que cualquier otro, no solo gobierno autonómico, sino también gobierno nacional. Se construyó un hospital de pandemias, que al principio, claro, la gente decía, oye, ¿por qué queremos un hospital de pandemias? Ahora la gente ya entiende el efecto que ha tenido. Los ingresos UCI de quienes estaban ingresados en el Cendal se redujeron un 70%, porque se desarrollaron cuidados intermedios. Por lo tanto, se salvaron muchas vidas en este hospital y se siguen salvando ahora que llegan nuevas olas. Y lo más importante, se mantuvo la economía abierta precisamente en el momento en el que se cerraba la economía en todas las demás capitales europeas. Y yo lo noto en la universidad. Tengo cada vez más estudiantes de Erasmus.
¿Ah, sí?
Tengo cada vez más estudiantes que vienen de Francia, de Bélgica, de Italia, de Holanda.
Por el efecto
de
llamada de cómo se ha manejado la crisis.
Bueno, es que no sabes cuál ha sido el cambio entre 2018 y 2019, donde siempre había alumnos de Erasmus, a la situación actual. Y yo hablo con colegas de otras universidades y también lo notan, que cada vez entran más estudiantes, que cada vez viene más gente y al final, en los momentos malos, Nieves, es cuando se nota si un modelo funciona o no. Uh-huh. Y para toda Europa, oye, el ver que había una ciudad abierta cuando todas las demás están cerradas, eso ha sido una demostración de que, bueno, quizá merece la pena fijarnos en lo que está pasando en Madrid.
Pues interesantísimo este Liberalismo a la madrileña, escrito por Diego Sánchez de la Cruz, publicado por la editorial Deusto. Nos tienes que decir cuándo, ya sabemos que es el 18 de enero, sí. Pero nos tienes que decir el sitio.
Ah, bueno, será en la Fundación Rafael del Pino.
¿Está invitado el oyente que ahora mismo esté escuchando?
Todos los oyentes. Vamos a anunciarlo a comienzos de año, o sea que si están pendientes en mis redes sociales, Diego Sánchez de la Cruz, ahí lo van a encontrar toda la información. Será una bonita ocasión para vernos cara a cara, y además habrá otras presentaciones en Madrid. Lo importante es que el libro está a la venta y, oye, se acerca la campaña de Navidad. Entre una novela tuya y un libro mío cubrimos los
dos
flancos, ¿no?
Los dos,
un poco de cultura, de entretenimiento, de historia.
Claro.
Y un poquito de
economía,
de datos, sociedad,
de
política
economía.
Y economía, claro.
Diego, un placer escucharte con tanta energía como la que nos has traído esta tarde aquí a Onda Madrid. Te mando un beso muy fuerte y gracias.
Eso es, un abrazo a todos.
Hasta la próxima. Hablando de economía, despedimos a Diego y está ya aquí entre nosotros Alejandro, que nos trae, yo creo que dos personajes interesantes.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues como les decía, Alejandro González viene con una historia, yo creo que preciosa. Este viernes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y hoy les vamos a traer una historia que yo creo que sobre todo es una historia de superación. Alejandro, vamos a hablar de Gema. ¿Sí? Cuéntanos quién es Gema, a ver.
¿Qué tal, de Nieves? Bueno, de Gema Hassen Bey. Es una historia que va sobre el avance en la autonomía e integración de las personas con discapacidad en los últimos 25 años, algo que depende de que toda la sociedad sepa ponerse en lugar de quienes tienen una discapacidad y pensar, ojo, en sus necesidades. Gema Hassen Bey nació en Las Rozas, con 4 años viajando con sus padres, pues tiene un accidente de coche que le provoca una lesión medular que la deja en silla de ruedas. Esto es algo que no le ha frenado en su vida. Ella posteriormente se licenció en Ciencias de la Información y luego compitió en modalidad paralímpica en 5 Olimpiadas, desde Barcelona 92 hasta Pekín 2008, siendo la primera medallista española en esgrima, entre otras cosas. Ella tiene 3 medallas en total. Ha sido también la primera persona en silla de ruedas en subir al Teide, a la Bola del Mundo y también al Monte Avantos. Ella ahora, Gema, pues lo que utiliza su experiencia vital y su experiencia deportiva y la utiliza como coach motivacional para mujeres que quieren alcanzar sus metas. Pero para conseguir, ojo, todos estos logros en la montaña, el primer obstáculo para una persona con movilidad reducida pues había sido en primer lugar poder llegar hasta esa montaña ya de primeras, lógicamente para entrenar bien. Hace 25 años esto hubiese sido imposible. Ahora Gema pues va a la montaña a entrenar con un coche, con un Ford Raptor, un modelo de pickup que está adaptado por Reatrans, con un aro sobre volante que le permite conducir, el freno de mano y un asiento giratorio que lo que hace es salir del vehículo, de manera que Gema puede impulsarse desde su silla de ruedas a la silla del coche y luego plegarla y poder guardarla en este vehículo.
¡Caray! Gema, saludos, muy buenas tardes.
Hola Nieves, hola Alejandro, hola a todos. ¿Cómo lo habéis contado?
Bueno, no, qué chulo todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo y sobre todo el no resignarte, sino pelear cada día, Gema.
Claro, Nieves, yo soy una guerrera con una espada en la mano que me dice, lucha por lo que quieres, aunque sea difícil.
Qué bonito, pues aquí tenemos a una guerrera que nos da lecciones cada día y yo creo que el primer obstáculo siempre, Gema, es la movilidad, ¿verdad? Yo creo que realmente la tecnología se está poniendo a favor de las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no?
Sí, es fundamental, es muy importante que pongamos la tecnología al servicio de las personas, porque hay muchas personas en silla de ruedas que viven en la selva, en la montaña, en la nieve, no se les ve y a veces pues creamos escuelas, pero no sabemos la aventura que hay para ir desde una aldea a la escuela y por ese motivo dejé de hacer deporte para competir, para hacer deporte para colaborar, ¿sabes? Porque me di cuenta que yo gané las medallas, pero no porque quisiera ser la mejor del mundo, sino porque a mí quizá lo que más me importa es para qué tipo de mundo yo quiero ser la mejor.
¿Y para qué tipo de mundo quieres ser la mejor? A ver, cuéntame.
Pues yo pienso que un mundo en el que colaboremos todos, en el que tengamos menos egos y miremos más por todos, ¿sabes? Ya estamos pasando momentos difíciles. Yo estoy ahora cuidando a mi madre, por eso estoy un poquito más pendiente de ella, que eso no quiere decir que me quede quieta, ¿sabes?
Claro.
Pero estoy aprendiendo lo que es la palabra cuidar, que es fundamental. Tenemos que aprender a cuidarnos nosotros, a cuidar del planeta. Y si no aprendemos bien eso, pues bueno, no seguiremos tropezando con la misma piedra, ¿no?
Tienes razón.
Hay mucha gente confinada, ¿sabes, Nieves? Hay mucha gente en silla de ruedas que no puede salir. Y un día yo pensé, pues en vez de hacer deporte para ganar una medalla, pues voy a poner ese mismo esfuerzo en un proyecto colaborativo donde colaboremos personas, empresas, instituciones y que deje un legado de tecnología para mejorar el mundo, ¿no? Y facilitar esa movilidad.
Hay que ver lo que cambia nuestra perspectiva de estar sobre nuestros pies y nuestras piernas a estar en una silla de ruedas. Te lo dice, Gema, alguien que ha estado 6 meses en una silla de ruedas. Me rompí el fémur y la vida me cambió por completo. Y se ve de una manera distinta, pero eso no significa que no se vea de una manera apasionante, también, Gema, porque los retos, yo creo que vivir es un puro reto, en eso, bueno, tú nos lo has demostrado cada día de tu vida, Gema.
¿Sabes, Nieve? Yo un día decidí, me cansé de que me dijeran tú no puedes, ¿sabes? Todo el mundo podía menos yo, y cambié el chip y dije, bueno, pues a partir de ahora, cuando me preguntéis qué tal andas, que lo decís mucho, pues yo digo sobre ruedas, porque es verdad, y hice una canción y todo, y bueno, pues creo en eso, ¿sabes? Creo que la vida es nuestro tiempo y hay que vivirla intensamente, dejar de preocuparnos por cosas que no son importantes, que muchas veces nos abruman, y vivir tranquilo y vivir dejando un legado para ayudar a los demás. Me parece que la vida es así, de sencilla, pero nosotros muchas veces nos complicamos, ¿no?
Tienes toda la razón. Fíjate que cuando te preguntamos qué tal andas, tú dices sobre ruedas. Hay gente, lo decíamos hace un ratito, que lo que están intentando es precisamente facilitar la vida de las personas que tienen dificultad de movilidad. Y mira, queremos que... Yo sé que tú admiras a las personas que hacen posible, pues, el que tú, por ejemplo, puedas entrar en ese coche, que puedas salir de él, que puedas conducir. Y mira, te voy a presentar al pionero en España de la adaptación de vehículos para personas con discapacidad. A él le debes, y le debemos muchos, el que nos podamos mover. Así que te presento, mi querida Gema, a Antonio Soriano. Don Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues...
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Nieve, qué alegría!
Pues eso digo yo, qué alegría. Antonio, le voy a presentar a Gema, porque Gema sabe lo que usted ha hecho por ella y por tantos. Gema, ¿qué le decimos, Antonio?
Hola, Antonio, ya nos conocemos, Nieves, ya nos hemos adelantado un poquillo. Hablamos el otro día.
Sí.
Y bueno, ya me dijo Antonio que le encanta mi coche y que nos vayamos al Rocío. Yo le he dicho que sí, lo tengo que camperizar porque quiero dar un paso más.
Muy bien.
La historia de ese coche es muy bonita, Nieves, porque cuando subí el Teide por primera vez en silla de ruedas, que me decían los canarios, me decían, ay, mi niña, no sabemos si dejarte hacerlo porque lo que quieres hacer no lo ha hecho nadie porque es imposible. Y yo decía, sí, sí, por favor, confiar en mí y ayudarme. Y me acompañó Ford, y yo cuando me subía al coche decía, este es el coche que yo tengo que tener para subir montaña.
Claro.
Y bueno, convencí a Ford, y fue gracias a la empresa de Antonio, a Reatrans y Miguel, pues gracias a ellos estuve toda una tarde con ellos, necesito esto, yo lo veo así, ¿cómo lo veis vosotros? Me enseñaron todo, y gracias a vosotros, Antonio, y a tu labor, pues yo hoy disfruto el que ha sido el primer coche adaptado de montaña del mundo, que de eso trata mi proyecto. No tanto de alcanzar la cima, sino de dejar un legado, de disfrutar el camino y de dejar cosas para que los demás pues puedan también utilizarlas y mejorar la vida.
Antonio, qué bonito que diga Gema estas cosas, ¿no te parece, Antonio? ¿No tienes la sensación de, oye, misión cumplida, de acostarte satisfecho de tu trabajo, Antonio?
Nieves, si tú supieses la satisfacción, a mí me engorda, yo peso muy poquito.
¿Sí?
Me engorda más la satisfacción del cliente que lo que propio como.
lo creo.
Sí, cuando veo una persona que viene con los problemas que viene, cuando le entregas un coche, al mismo tiempo que lloran ellos, lloro también.
O sea, porque lloran, la primera reacción,
sí,
Antonio,
la emoción
es emoción,
tremenda,
¿no?
Tremenda. Le invitamos a que pase uno de estos talleres cuando le rompemos el coche. Que mi gente decía que no, pero bueno, si cuando le rompes el coche y cuando viene a recogerlo, lo ves que está como de fábrica, valoran lo que hacemos realmente.
Claro que sí. Bueno, Antonio, yo creo que el saber que das movilidad, que pueden ir solos, ¿no? Que se pueden sentir, no sé si hasta adultos por primera vez, Antonio.
Sí, sí, por supuesto.
¿Verdad?
Por supuesto, sí. Hacemos cosas impresionantes. Qué con bien. Una calidad excelente. Tenemos un personal magnífico. Lleva muchos años con nosotros. Y lo hacemos, creemos que muy bien, muy bien, muy bien.
Pues Antonio, yo a gente como tú y como Gema, siempre cuando algo me gusta mucho digo, me los llevo a mi casa.
Pues yo te invito a que venga a la mía. Y de paso que te traiga a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es mi fan auténtica. No por lo guapa que es, sino por lo inteligente.
Bueno, bueno, pues nada, se lo haremos llegar, se lo haremos llegar.
Vienen políticos de Italia a vernos.
Sí,
vienen de Barcelona también, de Gerona, de Mataró. ¿Sabes qué? Sí, tenéis que acercaros, que estáis muy cerca.
Pues me parece muy bien, así que tomo la palabra, Antonio Soriano, te doy un abrazo fuerte en nombre de todos los oyentes por tu trabajo.
Muchísimas
pionero gracias. En España de esta adaptación de vehículos para personas con discapacidad. Y qué decir de Gema Hasenbey, que da gusto escucharte, Gema. Sí, señor, que yo ya nunca voy a preguntar qué tal andas, Gema, te lo prometo. Porque sé que lo tuyo es caminar de otra manera, enseñar, dejar un legado y seguirte. Así que aquí estamos tus seguidores, tus fans. Un beso enorme.
Gracias, Nieves. Ya sabéis, no hay discapacidad, hay capacidades diferentes.
Ahí
y cuando
estamos.
Nos unimos en un proyecto común es cuando hacemos algo grande y mejoramos el mundo. Un beso a todos.
Un beso.
Y gracias, Antonio, Miguel.
Gracias, Gemma. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a los dos. Ay, Alejandro, un abrazo. Bueno, miles de historias podríamos traer, ¿no?
Qué bonita historia, ¿eh, Nieves? Fíjate que Antonio, desde que fundó este taller, que él es un mecánico cordobés que emigró a Madrid y lleva 25 años trabajando en esto, desde que él lo empezó a trabajar en adaptar los vehículos, el 75% de los taxis adaptados en Madrid y el 50% de los vehículos que hay adaptados para personas con movilidad reducida en España han salido de su taller, que está en Getafe.
Qué maravilla, pues 9.000 historias de autonomía, de libertad, de ilusión en 25 años. 9.000 personas con vehículos adaptados. ¡Qué bonito! Es muy difícil mejorar esto. Alejandro, gracias.
A ti.
Seguimos porque llegan las chicas, que hoy queremos hablarles a ustedes de esa crónica social que hoy abrimos gabinete. Vamos con ellas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El frío no te deja descansar. El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Liga y Copa del Rey en el partido de la Onda.
Hoy, el Real Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao en el partido aplazado de la novena jornada.
Y además, toda la Copa del Rey con el Alcira Fuenlabrada y nuestros equipos madrileños de la primera REF, Dux Internacional y San Sebastián de los Reyes.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues vamos a empezar saludando a Marga García. Hola, Marga.
Buenas tardes, señoritas. Buenas y frías tardes.
Y frías, sí, señor. ¿Qué tal, Charo Carracedo?
Buenas tardes. Pues sí, aquí congeladita.
Ay, bueno, vamos a entrar en calor. Consuelo Font, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y pues, mira, contigo empezamos hablando de Marta Ortega, sí, sin anestesia, la nueva presidenta de Inditex, ¿no?
Impresionante. Va a ser una de las mujeres, por supuesto, de las empresarias más poderosas de este país y del mundo, porque fíjate,
anda,
que en abril va a presidir nada menos que una de las multinacionales textiles más importantes, 87.000 millones facturando en bolsa, 97 países, casi 2.000 tiendas por el mundo, bueno, una pasada. Y solo con 37 años y mujer.
Bueno, y
tiene mérito.
Dime una cosa, ¿por qué la bolsa ha recibido mal la noticia? No
pues
entiendo
yo creo,
nada.
Pues yo creo que porque Pablo Isla era una persona muy consolidada, un ejecutivo, bueno, pues que ha sacado adelante este imperio con mucho acierto, sobre todo en el tema de redes sociales y la venta online, ha sido la verdad que la revolución. Y luego, pues bueno, yo creo que por su propia juventud y a lo mejor, no quiero pensar mal, por el hecho también de ser mujer y muy joven.
Yo también...
No quiero pensar mal, pero eso todavía, de hecho, ayer la bolsa, ayer perdió el grupo 5.600 millones de euros, un 6,1% en bolsa.
Claro,
pero bueno, fíjate
claro.
Que yo lo que le he escuchado siempre a Pablo Isla es que el tema de la bolsa y las acciones van a largo plazo, entonces que no hay que ponerse nerviosos porque de repente haya... un cataclismo porque todo eso se recupera. Lo que sí que veo yo también pues es que hay que celebrar que Marta Ortega, que es una mujer, representa parte del o representa
tú la llamas la zarina.
La zarina. De Zara Zarina.
Porque es un imperio, un imperio. Inditex es un imperio y es de Zara Zarina, efectivamente. Pero es la llegada al poder del mundo de una mujer a las altas finanzas del mundo de la moda, que están pues siempre dirigidas por ejecutivos masculinos.
Efectivamente.
Entonces, ahí ahora de repente aparece una mujer joven con 37 años, va a hacer 38 en enero.
En enero, sí.
Y la verdad es que como hasta ahora tampoco ha desempeñado un cargo ejecutivo o un cargo en algún departamento de la empresa en el que se haya podido ver por dónde respira o cuáles son sus ideas o cuáles son sus intenciones, pues el accionariado se ha puesto nervioso. Cosa que también es normal, ¿eh?
Bueno,
también hay
pero
que entender.
Yo te voy a decir una cosa.
Pero hay que dar
cosas.
Un voto de confianza.
Por supuesto. Claro que sí. Y además, pensar en dos cosas. Primero, no va a ser un cargo ejecutivo porque va a haber un consejero delegado que se llama Óscar Maceiras, que creo que es un tío muy capaz. Y en segundo lugar, ella, desde que empezó en una tienda de Zara en Chelsea,
que
lleva
empezó desde
toda,
abajo, ¿eh?
Desde abajo totalmente.
Sí, que la
además,
dijo el padre.
Bueno es Amancio, bueno es Amancio,
abajo.
Claro. Entonces, bueno, pues hay que decir que ella prácticamente llevaba toda la imagen y el diseño... como dice Charo, no dando la cara, sino ahí escondidita,
detrás,
que es donde, como
detrás,
a ella le gusta, donde claro. A ella le gusta estar. Hay que decir, fíjate que, por ejemplo, Fabien Marón, que es uno de los ejecutivos y de imagen de moda, de Gucci, de las grandes marcas, tuvo una reunión con ella en Nueva York por el tema Zara y no sabía que era la hija de Amancio, creía que era una empleada de Zara y decía... Esta chica debe valer mucho para estar aquí, claro. O sea, imagínate.
Oye, Marga también quería hablar desde su lado, que ya se lo lleva todo a su terreno. Marga, experta además en temas de nutrición, ¿tú crees que ella ejerce de gallega en todos los sentidos?
Hombre, por supuesto que sí, ya lo creo, y muy dignamente además, ¿no? Como buena gallega, ella yo creo que puede presumir y presume de conocer una de las gastronomías más ricas de nuestro país, ¿no? Que es, además se caracteriza por ser una de las gastronomías más sencillas, ¿no? Con las que preparan todos sus platos porque apenas transforman las materias primas, ¿no? Por lo que se puede apreciar con mucha más intensidad su sabor natural, han sabido mezclar la tradición y la innovación y han conseguido un equilibrio prácticamente a la perfección. O sea, Marta Ortega es una fanática, por supuesto, del pulpo a feira, ¿no? De Sela con congrelos, ¿no? Que son los platos más consumidos durante el invierno.
Los quesos, ¿no? Además, imagino.
Su padre aboga muchísimo. Hombre, los quesos, la ternera gallega, ¿no? Porque no solo es marisco. Galicia, ¿eh? Galicia tiene unos primeros productos básicos maravillosos, ¿no? Por supuesto, ternera, quesos y el marisco, que es su producto estrella. Y que si tú quieres degustar el mejor marisco, tienes que ir a Galicia.
Pues por supuesto. Ella es una mujer, está casada, ¿no? Además con alguien también.
Casada, fíjate.
Con alguien de la moda.
Casada por segunda vez. Mira, yo digo que ella, Marta, ha tenido dos etapas. Su etapa de jinete, porque ella yo creo que es muy competitiva, porque a pesar de que su padre es uno de los hombres más ricos del mundo, ella no se ha quedado en eso. Podía haber vivido, bueno, en la cubierta de un yate, no se ha quedado tumbada.
La vida loca.
Mira, ella ha sido jinete olímpico, además buen jinete, y se casó con Sergio Álvarez Moya, que era un gran jinete. Tuvieron a su primer hijo, Amancio, no salió el matrimonio, se rompió. Y se casó por segunda vez en 2018, que hizo un bodón en La Coruña, que en La Coruña no habían visto tanto famoso y tanta jet mundial ahí en el Club Náutico. En 2018 con el hijo de un gran modista, de Roberto Torreta, Carlos Torreta, que había dirigido en Madrid una agencia de top models, había estado en Nueva York formándose y ahora trabaja también en Zara, bueno, pues en Inditex, porque decimos Zara y en realidad es un imperio que supera a Zara.
Son muchas más marcas,
y entonces está ahí, bueno, como pues en la parte de comunicación y bueno, yo creo, han tenido una niña, Matilda, y yo creo que es como son, encajan perfectamente como un botón en un ojal, digamos.
Te voy a decir además que desde que se casaron, desde esta boda, Marta se convirtió en un referente de estilo para todas las amantes de la moda y todos sus looks.
Cada vez, ¿verdad?
Sus imágenes son analizadas minuciosamente. Y yo te digo, uno de los secretos que ella tiene es combinar las prendas low cost, estas baratas, con un complemento de lujo, por ejemplo, el bolso. Entonces lleva el jersey de Zara, las zapatillas de Zara, el pantalón de Zara y el bolso de Chanel. Para dejar hepatado a todo el mundo, pero eso le da muchísimo más glamour a todas las prendas de Zara, para que tú veas posibles formas diferentes de combinarlas.
Vamos a ver, es que creen que ella es el artífice de la sofisticación en la que ha entrado Zara. Recordemos que Amancio Ortega empezó haciendo batas de Boatiné, eso es así. Y se hizo mucho millonario porque es un hombre de una cabeza prodigiosa.
Yo, entonces, desde luego, le pongo de ejemplo muchas veces.
Es un ejemplo en todos los aspectos. Sí, sí, ojalá tuviéramos 50 Amancios Ortegas en este país. Bueno, pero bueno, entonces, claro, ella pilló esa etapa de Zara. Hubo una primera etapa de ropa asequible, que digamos que todo el mundo podía comprar una prenda que está estupendamente. Pero Marta ha entrado en otra fase, que es en la fase del lujo. Zara ahora mismo está en todos los centros comerciales donde están Chanel, Vuitton, todas las firmas de lujo.
Sí, claro, y sus tiendas se codean
pero
en las
con una diferencia,
más
que la chaqueta de Chanel cuesta 7.000 euros y la de Zara, de un estilo parecido, cuesta 100. O sea que hay una diferencia brutal.
Le hemos dedicado a Marta Ortega el inicio de nuestra sección, pero perdonadme. Mira, es que ¿cómo no vamos a hablar de Rafael? Parece que hablamos de Rafael siempre.
Es nuestro ídolo.
Ahora vamos,
pero es que lo merece.
Claro, vamos a ir por muchas noticias un poco rápido porque la revista Vanity Fair ha elegido a Rafael el hombre del año y acaba de cumplir 60 años de profesión y en la fiesta hubo muchísimas caras conocidas.
Bueno, todo el mundo quiso acompañarle. La verdad es que él, después de 60 años en la música, dijo que tiene un sentimiento de gratitud enorme para todo el público y para todos los famosos que han querido acompañarle. Fíjate que estaban en la fiesta Feliciano y Sandra, Natia Abascal, Adriana Abascal, Bisbal, Rosana Zanetti, su mujer. Había actores como Marta Nieto, estaba Andrea Levy, estaba Eugenia Martínez de Irujo, por supuesto, con su marido Narcís Rebollo, que sabéis que es el de Universal. Uh-huh. Estaba el juez Pedraz y Esther Doña.
¿Cómo no?
Y, por supuesto, también Rafael, acompañado de su familia, que ahí estaban con él, Natalia también. Y bueno, no pudo estar más feliz.
Qué
ya,
bien.
Pues preparando su concierto.
Preparando su concierto 16 y 17 de diciembre
en
el Wilkin Center.
Oye,
que
tenemos que ir, por
a
favor.
Mira, venga, Nieves,
hay que
vamos.
Ir, hay que ir.
Claro, bueno, agendémoslo.
Hay que decir que, pues en Vanity Fair alegaron en la fiesta. Le presentaron como uno de los artistas más influyentes de la historia y un auténtico icono. Uh-huh. Con un disco de uranio, el único español,
es verdad,
como tienen Michael Jackson o los Beatles. O sea, le presentaron como un auténtico personaje mundial. Y hay que decir que este premio, que cada año se vuelve más prestigioso, es un poco el premio del invierno, pues lo han obtenido Antonio Banderas, Mario Vargas Llosa o Rafa Nadal. O sea, está en el top de premios.
Y Rafael dijo también que va a seguir su gira, por supuesto, que la pandemia no se la va a frenar y que su gente es súper civilizada y que todos van a estar vacunados.
Sí, señor, con la doble pauta o la triple. Sí,
quiero cumplir esos 78 años que tiene Rafael así como
así
está.
De bien.
Así.
Oye,
bien,
quería que escuchara otro sonido.
Es
el Sinatra. Como bien dices,
el Sinatra español, sí.
Pero
sí,
mira,
sí.
Esta voz tampoco es mala, ¿eh? Madre mía. Bueno, decidme algo bueno, por favor. El hijo de Camilo VI pues, está mejor.
Todos son misterios. Todos son eso es un misterio y permanece como un misterio desde el 25 de noviembre en que fue ingresado en la clínica Puerta de Hierro de Madrid en la UCI con pronóstico muy reservado. Y parece ser que sigue en la clínica, hay muy pocas noticias de él. Las malas lenguas de allí de Torrelodones, que es donde él vive desde que murió su padre, se vino a España, vivía en México con su madre, con Lourdes Ornellas. Bueno, pues desde que llegó, pues parece que hubo varios días de fiesta y como él tiene grandes problemas con el alcohol y con adicciones. Pues parece ser que tuvo que ver, pero su madre Lourdes dice que no, que se cayó de una bicicleta y eso le generó problemas respiratorios y una neumonía.
Bueno, su madre lo que cuenta realmente que es, genera un poco de confusión.
Claro, que viene en las revistas esta semana.
Hoy ha dado
semana,
una entrevista
¿no?
a la revista Hola y ahí cuenta que su hijo es muy aficionado a andar en bicicleta y un día salió a andar en bicicleta bajo la lluvia, tropezó con una zanja, se cayó y cuando llegó a casa, cuando se despertó, dice la madre, y cuando se despertó, llegó a casa empapado. Entonces, claro, se cayó en una zanja, perdió el conocimiento. Esa parte queda un poco
Por eso te digo que es todo un misterio. Lo que sí es cierto es que parece ser, se ha publicado, que Lourdes Ornellas, como madre, está casi desesperada por la situación de su hijo, que piensa incluso en incapacitarle o hasta en llevárselo a México, que allí las leyes pues son menos permisivas que aquí en estos aspectos.
Ahora mismo lo que ha tenido.
Pero hay que decir una cosa muy importante y es que los amigos esos, bueno, no aconsejables de Camilo, de que se queja la madre de Camilín, dicen que también que la madre y la novia, María, con la que tiene una crisis, bueno, pues parece que andan tras su dinero y hay que recordar que Camilín no ha cobrado todavía parte de la herencia del padre porque pues los colaboradores del padre con los que tiene una guerra dicen que no le van a dar todo ese dinero hasta que se recupere de las adicciones.
Bueno, yo la novia no lo sé, pero una madre siempre está detrás del dinero del hijo para protegerlo como sea.
Yo creo que sí. Claro, yo creo que sí.
Que no lo pierda en un suspiro,
o que
no
se la, y que no se lo gaste en algo malo para su salud, evidentemente.
Claro. Oye, hablamos de salud también con las reinas del deporte. Y ahí Marga, enseguida damos datos de Garbiñe y de Alexia Putellas, balón de oro del fútbol femenino, y Garbiñe, maestra de maestras. ¿Cómo se prepara una reina del deporte, Marga?
Ya lo creo. Pues mira, nada les viene regalado a estas mujeres, más allá de las horas de entrenamiento, ¿no? Y el esfuerzo, ¿no? Que cada día tienen que emplear no solo para estar en forma, sino para prevenir lesiones, ¿no? Estas mujeres también priorizan muchísimo la alimentación, ¿no? Al igual que el ejercicio físico, siempre tienen que comer antes de hacer cualquier tipo de deporte, porque el objetivo
comer antes,
de esa comida
¿sí?
de antes. Sí, para obtener los nutrientes necesarios para proporcionar la energía que necesitan. Uh-huh. Y luego, después del entrenamiento, el cuerpo necesita de nuevo alimentarse, pero esta vez de carbohidratos, ¿no? Para compensar la energía que han quemado durante la actividad física, ¿no? Entonces, tienen que seleccionar también muy bien todos los alimentos. Antes, por supuesto, nada de alcohol ni de refrescos. Y sí, beber mucha agua, que aquí le hemos dicho muchas veces que hay que mantenerse, sobre todo los deportistas de élite, hidratados, ¿no? Ya que es esencial para optimizar la temperatura corporal, les ayuda a eliminar toxinas, ¿no? Y a mantener lubricadas sus articulaciones.
Pero ¿qué comen, Marga? ¿Qué comen así para saberlo antes del ejercicio? Dame una idea.
Pues, ¿qué comen? Comen sobre todo verduras, arroz integral y carnes magras, ¿no? Es fundamental, uh-huh. En lo que se basa su alimentación. Pero yo creo que también, mira, había una frase que decía Kevin Costner en una película, y yo estoy de acuerdo en él, porque yo creo que algo que ellos también, los deportistas de élite, se preparan a conciencia, es la confianza, ¿no? Es la clave de su éxito. Y
claro,
ellas, además,
claro.
Las dos lo dicen, ¿no? El tener los ojos puestos en el premio les convierte en mayores atletas, ¿no? Y mantenerse enfocadas en esos objetivos les motiva a seguir trabajando duro para lograrlo. Y Kevin Costner, en una película que interpretaba a un entrenador, no me acuerdo ahora muy bien cuál es esta película, pero él decía
de fútbol
que si
americano
el éxito comienza en tu mente,
tu cuerpo seguirá, ¿no? Y yo creo que es el trabajo que estas dos mujeres han hecho magistralmente, ¿no? Que es comenzar por la mente y luego el cuerpo las ha seguido al
triunfo. Por cierto, tenemos un minuto para uno para Garbiñe y otro para... Pues, a ver, venga, Garbiñe, uno para Garbiñe.
Presentó ayer a su novio, Artur Borges, en la fiesta de Rafael de Vanity Fair, en el Teatro Real.
¿Ah, sí?
Bueno, pues es medio español, medio alicantino, medio finlandés, y es director de la firma de ropa norteamericana Tom Ford, de una de las divisiones de ropa
maestra
medida de hombre.
Maestra de maestras, oye, qué bonito.
Maestra de maestras, efectivamente. Bueno, pues ayer la recibieron los Reyes, luego se fue a la fiesta de Vanity Fair, es decir, tuvo el día completito.
Su día. Y Alexia Putellas, pues, el Balón de Oro, también ha tenido su día, ¿no?
Pero vamos, un bellezón espectacular, recogió el Balón de Oro, se codeó con Messi y ya está a su nivel, porque los dos posaban allí con su Balón de Oro magníficos.
Ay, qué bueno.
Y la verdad es que ella, que se lo dedicó a su padre, pero también tiene que, también fue, sus palabras fueron muy de aliento para todas las jóvenes que quieren jugar al fútbol, que es un deporte como muy masculino hasta ahora, ¿no? Dice, quiere que sea el premio un antes y un después, porque no hay excusa para que quien quiera pueda soñar con ser futbolista y con poder jugar en unas condiciones dignas, quien quiera.
Por supuesto.
Pues ayer, además, ¿no? Ganaron por 8-0 y ella metió un golazo y luego la mantearon sus compañeras, bueno, en fin, fue increíble.
Todo el mundo la quiere y es un bellezón, ¿eh?
Es un bellezón.
Es
bueno, pues
guapísima,
por dentro y por fuera, bellezón por dentro y por fuera. Tenemos 30 segundos. Oye, que Agatha Ruiz de la Prada sea desnudado.
Bueno, es que Agatha está en todo, ¿eh? Hay que decir que está en todo. Ha publicado tres imágenes, que son tres fotografías en las que posa desnuda detrás
de un
corazón.
Pero por una buena causa, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo ha hecho por una buena causa, para defender la imagen de y animar a la gente a conocer qué es el VIH y qué es el SIDA y cuáles son las diferencias entre las dos cosas, para decirle bye bye al estigma, que es el lema de la campaña, y pues aprovechar para que la gente se anime, o quienes consideren que pueden estar afectados se hagan una prueba, para que no vivan en soledad esta enfermedad o este mal,
y ahora,
y para que estén siempre acompañados, claro, y tengan apoyo.
Hay mucho tratamiento.
Y además lo ha hecho porque son 40 años desde la aparición de los primeros casos de VIH en el mundo.
Sí, señor, sí, señor. Pues ya hemos llegado al final.
Pues oye, que hemos estado encantadas. Yo me quedaré aquí 3 horas más.
Contaríamos,
fíjate. Hablando con vosotros. Sí,
claro, claro, claro. Pues gracias, Consuelo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Marga y Charo. Que hemos llegado al final de esta hora y al final del programa, porque llega ya Félix Madero. Les deseo a ustedes una feliz tarde. Ya saben, cuídense y mañana, si quieren, volveremos, pero ya a las 4 de la tarde. Adiós, amigos. Buena tarde. Adiós, adiós.
Y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo.